Rafael Borja teleconference with iAdvise for Wednesday, May 30th, 2012 at 10 a.m. Central Time. Good morning, everyone. My name is Jeff, and I will be your conference operator today for the Embotelladore Andina First Quarter 2012 conference call. Today's call will be conducted in Spanish. I will now turn the call over to Mr. Rafael Borja of iAdvise. You may begin your conference, sir.
Gracias, Jeff, y buenos días a todos. Soy Rafael Borja de iAdvise. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción pertinente al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del primer trimestre de 2012 de Embotelladora Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Embotelladora Andina, el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, jefe de Finanzas y Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Embotelladora Andina, de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.embotelladoraandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Embotelladora Andina. Señor Peirano, adelante por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Embotelladora Andina del primer trimestre de 2011. Al igual que en los trimestres anteriores, todas las cifras que analizaremos a continuación son en moneda local, mientras que las cifras consolidadas son en pesos chilenos. Debemos recordar también que producto de la depreciación del 4,3% del real brasileño y del 6,2% del peso argentino respecto al peso chileno, se generan respectivos impactos contables negativos en la consolidación en pesos chilenos. Dicho esto, comenzaremos revisando los resultados consolidados de la compañía en el tercer trimestre, en ese trimestre, y luego pasaremos a revisar los resultados de cada una de las operaciones para finalmente abrir espacios para preguntas. El volumen consolidado de la compañía creció un 10,4%, llegando a 143,8 millones de cajas unitarias. Mientras la categoría de bebidas carbonatadas mostró un crecimiento consolidado de 9,4%, las otras categorías continuaron con tasas de crecimiento de dos dígitos, alcanzando un 18,7%. Fueron Argentina y Chile las franquicias que lideraron este crecimiento y también observamos tasas de crecimiento positivas en Brasil. Las ventas netas crecieron un 15,5%, llegando a 289.628 millones, impulsadas por el aumento de volúmenes ya comentado y por el aumento de precios en los tres países. Por su parte, los costos de explotación crecieron un 16,7%, influenciados por varios factores, entre los que destacan el mayor costo de concentrado, producto de aumentos en el ingreso, principalmente en Argentina y Chile, aumento en ventas de productos distribuidos, jugos y aguas, especialmente en Brasil y Argentina, los que tienen costos de venta unitario más altos que los productos producidos internamente. Aumento de costo de la mano de obra, principalmente en Chile y Argentina, costos de azúcar en Argentina y la depreciación de las monedas locales respecto al dólar, lo que tienen un efecto negativo en el valor de las materias primas denominadas en dólares. Como resultado de lo anterior, el margen de explotación aumentó un 13,8% respecto al año anterior, llegando a los 119.820 millones de pesos chilenos. Los gastos de administración y ventas aumentaron un 18,2%, explicado básicamente por mayores costos de distribución por aumento de volumen, costos de mano de obra en los tres países donde operamos y las inflaciones locales en los tres países, en especial en Argentina, que afectan la mayoría de estos gastos. Por su parte, el EBITDA alcanzó 53.483 millones de pesos chilenos, un 9,5% por sobre el año anterior, consolidando así la tendencia positiva que comenzamos a mostrar en el tercer trimestre del 2011. Pasando a la operación argentina, el análisis es en moneda local. Hay que considerar, por otro lado, la inflación de consenso de mercado en Argentina, que es de aproximadamente un 25% en 12 meses, lo cual distorsiona los datos, tanto de ingreso como de costos. Los volúmenes en Argentina crecieron un 14,3% en el trimestre, llegando a 41,6 millones de cajas unitarias y continuando con la tendencia positiva de los últimos 18 meses. Mientras la categoría de carbonatada se expandió un 13,2%, las otras categorías lo hicieron en un 29,9%, destacando la expansión de 33,2% en jugos, lo que estuvo apalancada por nuestra marca Cepita. El crecimiento de los volúmenes se explica por el dinamismo que continúa mostrando la industria de bebidas gaseosas y también por un incremento en nuestra participación de mercado, que aumentó 50 puntos básicos respecto al año anterior, llegando a 57,1 puntos de participación de mercado. El ingreso aumentó un 45,5%, llegando a 677,1 millones de pesos argentinos, y el costo de explotación un 44,8%, lo que llevó a un incremento del margen de contribución de 46,5%. El aumento del costo variable unitario se puede explicar por el aumento en los ingresos, lo que tienen una incidencia directa en el costo del concentrado, aumentos en el azúcar, en el costo de la mano de obra, básicamente por incrementos de salarios y dotación, y cambios en el mix de productos, aumentando los productos distribuidos que tienen un mayor costo. Los gastos de administración y ventas aumentaron un 51,2%, explicado por el efecto de la inflación local en gastos como la mano de obra y fletes, gastos de publicidad y mayores gastos por servicios que proveen de terceros, en gran parte producto de la inflación local. El EBITDA finalmente aumentó un 38,1% en el trimestre, llegando a 96,8 millones. Estas cifras dan cuenta del dinamismo que se continúa observando del consumo en Argentina, con volúmenes y EBITDA crecientes. En el caso de la operación brasileña, el análisis también es en moneda local, y hay que recordar que la inflación en Brasil ha sido aproximadamente del 5,2% en los últimos 12 meses. El volumen de venta llegó a los 57,2 millones de cajas unitarias, lo que implicó un crecimiento del 6,5% en el trimestre. Mientras las categorías de aguas y jugos crecieron un 14,3%, la categoría de carbonatadas lo hizo un 5,7% en el trimestre. Esto se explica en parte por el efecto en el aumento del salario mínimo del 14% que ha tenido un impacto en el consumo, las mejores condiciones climáticas en el periodo y por un aumento de ventas en el canal de supermercados. Respecto a la participación del mercado, al igual que en Argentina, hemos visto una expansión, pero en este caso de 130 puntos base, cerrando así el trimestre en 59 puntos de market share. El ingreso total del trimestre aumentó un 9,6%, llegando a 449,4 millones de reales, mientras el costo de explotación aumentó un 11,8% por sobre la combinación volumen y precio, por lo cual el margen de contribución aumentó un 6,6%. El aumento del costo variable unitario es explicado por el cambio en el mix, y con esto me refiero a que los productos distribuidos, que son los jugos y mate león, tienen mayor costo variable unitario, ya que en los productos distribuidos se incluye el costo total, mientras que en los producidos solo el costo directo. por aumentos en el costo de las botellas PET y el efecto negativo de la depreciación del real respecto del dólar, lo que afecta principalmente al costo de las materias primas denominadas en dólares. Por su parte, los gastos de administración y ventas crecieron un 10%, principalmente por los mayores costos de mano de obra, por las mayores comisiones de ventas y negociaciones salariales, mayores flechas de distribución, explicados por el mayor volumen de ventas y aumentos de tarifas, y un mayor cargo de depreciación como consecuencia de las inversiones realizadas en los últimos 12 meses. El EBITDA aumentó un 5,7% en el trimestre, llegando a 91,9 millones de reales, y el margen de EBITDA alcanzó los 20,5 puntos. Una mejoría en nuestra ejecución en el punto de venta, sumado al aumento en el salario mínimo y a las mejores condiciones climáticas, tuvieron un impacto positivo a nivel de volumen y también de participación de mercado. Para el caso de la operación chilena, y al igual que en las otras operaciones, les recuerdo que las cifras que analizaremos son en moneda local y que la inflación en el país fue del 3,1% en los últimos 12 meses al cierre del primer trimestre. Los volúmenes en Chile continúan creciendo, impulsados por una ganancia de participación de mercado, así como también a las mejores condiciones climáticas, con lo que crecieron un 12% en el trimestre, llegando a las 44,9 millones de cajas unitarias. Tanto la categoría de carbonatadas como las de no carbonatadas crecieron a tasas de doble dígito. Mientras carbonatadas lo hizo en un 10,9%, las otras categorías continuaron con altas tasas de crecimiento mostradas en los trimestres anteriores, logrando un sólido 18%. Respecto a la participación de mercado, este trimestre tuvimos una expansión de 210 puntos base, cerrando así el trimestre en 70,9 puntos de participación. El ingreso aumentó un 16,5%, llegando a 89.111 millones de pesos chilenos, como consecuencia de los aumentos en los volúmenes y aumentos de precios levemente por sobre la inflación local. El costo de explotación aumentó un 17,6%, levemente por sobre el aumento en el ingreso, lo que se tradujo en un aumento de margen de contribución de un 14,9%. El aumento del costo variable unitario es explicado básicamente por aumento en el precio promedio, lo que impacta en el costo de concentrado, un mayor gasto de depreciación, explicado porque se comenzaron a depreciar las nuevas líneas de la planta de Renca, y por mayores costos de mano de obra, lo que se deben en parte a estar operando todavía con las dos plantas en forma simultánea. Los gastos de administración y ventas se incrementaron un 16,6% en el trimestre, explicado básicamente por aumento en los flechas de distribución, por el mayor volumen vendido y por aumentos en las tarifas, y por aumentos en el costo de la mano de obra, lo que se debe en parte al mayor volumen vendido, como también así a reajustes salariales. El EBITDA aumentó un 17,2%, llegando a 18.918 millones de pesos chilenos, mientras que el margen de EBITDA a ventas alcanzó un 21,2%. Estas cifras continúan mostrando la positiva tendencia que comenzó el segundo semestre del año anterior, con volúmenes que crecen a tasas de doble dígito en las categorías en que operamos y con crecimientos en market share también. Con esto concluyo mi presentación y ahora le doy paso a Rafael.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operator, please proceed to the Q&A session.
Thank you. Our first question comes from Nicholas Shield from Santander.
La primera pregunta viene del señor Nicholas Shield de Santander. Adelante con su pregunta, por favor.
Hola, buenas. Mi pregunta va en relación al aumento de precios en Brasil, que esto fue bastante bajo, fue cercano menor al 2%. Quería preguntar básicamente por qué fue eso y qué esperan que venga los próximos trimestres con respecto a los precios de la parte gaseosa, particularmente en Brasil. Y la segunda pregunta sería en relación a cómo esperan que vengan los gastos por la fusión de con Coca-Cola Polar el próximo trimestre. Muchas gracias.
Con respecto al incremento de precio de Brasil, es correcto, estuvo levemente abajo de inflación. Esto básicamente estuvo atado a una situación competitiva en el mercado y a una decisión de reposicionarnos en el crecimiento. Tal es así que hemos ganado más de un punto de market share en el trimestre. De cara hacia adelante, los precios van a ir ajustándose al nivel de la inflación y de alguna manera tratando de recuperar el atraso que tuvo en el primer trimestre.
Hola Nicolás, habla Andrés Weiner. Respecto a los gastos de la fusión, el primer trimestre quedaron registrados una parte de aproximadamente 3 millones de dólares y queda una parte similar a esta todavía por reconocer en lo que queda del año.
Oh, y disculpa, ¿pero eso es cuantificable o todavía lo vamos a ver un poco más adelante?
Los gastos que me refiero son los gastos directamente asociados al proceso de fusión. Consultores, banco de inversión, abogado, etcétera. Obviamente hay otros gastos asociados a la fusión, básicamente todos los gastos que vamos a incurrir para que las sinergias efectivamente se capturen, ¿ya? Esto de ahí va a ser, todavía no está cuantificado, va a ser recién el último trimestre y básicamente el 2013, pero no son gastos muy relevantes, no es una cifra importante.
Ok, muchas gracias, que estén bien.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question is from Alan Lopez from Credit Suisse.
La siguiente pregunta viene del señor Alan López de Credit Suisse. Señor López, adelante con su pregunta, por favor.
Hola, muchas gracias. Mi primera pregunta es si nos pueden dar un poquito más de sus perspectivas de volumen y precio en Argentina en el current environment. Y la segunda pregunta, si pueden repetir el monto que queda de los gastos de la fusión con Polar. Gracias.
Respecto a los gastos directos de la fusión con Polar, se han reconocido 3 millones de dólares aproximadamente el primer trimestre y queda una cifra similar, aún por reconocer, quizá un poquito mayor, pero no mucho más que eso.
Y respecto al tema de volumen y precio en Argentina, si bien Argentina está pasando por una situación económica un poco atípica, en realidad en nuestra industria no se ha visto impactada al día de la fecha y no vemos que en el tema de en el corto plazo pueda tener algún tipo de impacto. Por el contrario, algunas de esas políticas hasta impulsan nuestra industria por ser de consumo masivo. En el caso del volumen, probablemente pueda llegar a tener alguna desaceleración de cara hacia los próximos meses. Y en el tema de precio, pues trataremos de seguir ajustando en la medida de lo autorizado y con técnicas de revenue management como lo hemos venido haciendo hasta ahora.
Perfecto, muchas gracias.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from Matthias Brodsky from Bank Chile.
La siguiente pregunta viene del señor Matías Broski de Banchile. Señor Broski, adelante con su pregunta, por favor.
Hola, buenos días, Miguel Ángel. Quería hacerte una pregunta con respecto a la estrategia que están llevando ustedes. Últimamente he visto que han ganado market share en todos los países. En Chile 210 puntos, en Brasil 130, en Argentina 50. Mi pregunta es si ven, todavía siguen esta estrategia de seguir ganando market share a costa de, digamos, de cierta rentabilidad, como por ejemplo en Brasil y en Argentina. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es con respecto a la planta de Renca. Si ven que van a estar todas las líneas trasladadas hacia el segundo semestre de este año, o a lo mejor hay un retraso. ¿Nos puede hablar un poquito de eso? Muchas gracias.
Sí, cómo no, Matías. Respecto al tema de la estrategia de market share, claramente en el caso de Brasil, existen, como tú sabes, eventos tremendamente importantes en los años venideros. En 2014 el Mundial de Fútbol, en 2016 las Olimpíadas, que si bien se dicen es en Brasil, en realidad son en Río, el territorio en donde nosotros operamos. Es parte de estar bien posicionados para enfrentar ese tipo de eventos en particular. Eso ha hecho que tomemos como decisión reforzar la ejecución en el punto de venta y la atención y el servicio a nuestros clientes, que si bien ha redundado en el corto plazo en algunos incrementos de costos, más que lo ha pagado en incrementos de market share y volumen. Respecto a la parte renca, la idea es, y parte de nuestro objetivo es en el corto plazo poder ya obtener los beneficios de la mayor eficiencia que esta planta nos va a dar. En este momento hay alrededor de 5 líneas ya trasladadas, y el objetivo es que en octubre estemos, alrededor de octubre, estemos ya con todas las líneas funcionando en Renca y de alguna manera estructurándonos para obtener los beneficios que esta nueva planta nos va a dar frente a la planta de Carlos Valdovino.
¿Y en Argentina un poco también la misma estrategia en términos de market share y rentabilidad?
Sí, en Argentina el foco tal vez no fue con la misma intensidad de Brasil, si bien los resultados fueron muy buenos, y esto básicamente estuvo atado a una estrategia de mayor foco hacia el mercado y mayor foco hacia la ejecución en general en todas las operaciones. Y de cara hacia adelante, siendo una empresa de consumo masivo como lo somos, ese tiene que seguir siendo nuestro foco.
Y con respecto a una pregunta que hizo otro analista con respecto a la fusión con Copolar, ¿todavía siguen viendo la fusión para septiembre? ¿O había cierto cambio o retraso?
No, el calendario que manejamos actualmente implicaría que la fusión se materializaría el 31 de agosto de este año. Hasta ahora no vemos cambio y lo más probable es que no lo haya, y que en esa fecha ya empecemos a operar como una empresa.
Okay, perfecto. Muchas gracias.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from José Jordán from Deutsche Bank.
La siguiente pregunta viene del señor José Jordán de Deutsche Bank. Adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días a todos. Tengo otras preguntas. La primera es por qué el azúcar en Argentina está subiendo cuando está en general a la baja en el resto del mundo. Si nos puedes clarificar qué es la dinámica ahí. Y también quería saber qué estaba pasando con el incremento de los impuestos en Brasil. No han oído nada, no se ha anunciado nada, etcétera, o qué está ocurriendo ahí.
Hola, José, habla Andrés. Respecto al tema del impuesto en Brasil, la verdad es que no se ha anunciado nada y nosotros por ahora no vemos cambios importantes en el tema. Y respecto al tema azúcar en Argentina, hay que recordar que Argentina es un mercado cerrado, no es un mercado abierto, por lo tanto, la influencia que tiene el precio o el mercado internacional del azúcar en el mercado interno argentino es bastante limitado. Ya, lo que nosotros hemos visto es que cuando el precio internacional sube, en Argentina efectivamente sube el precio interno, pero cuando baja, esa baja no se ve o se demora mucho en verse. Ya. Por lo tanto, durante este primer trimestre, no solo el primer trimestre, sino que también el segundo trimestre, vamos a tener precio interno en Argentina, costos locales nuestros más altos que el año anterior. El segundo semestre eso se va a revertir, porque vamos a empezar a utilizar azúcar cruda en nuestra operación, y el azúcar cruda está comprada ya a un valor bastante bajo, digamos, en relación sobre todo al azúcar refinada o a la fructosa, por lo tanto ahí ya vamos a ver ahorro importante respecto al año anterior.
Bueno, que, o sea, que la nueva capacidad para clarificar azúcar ya está en su lugar, ya está puesta.
Está prácticamente listo, debería empezar a operar primera o segunda semana de julio de este año.
Okay. Y bueno, tenía también un par de preguntas para Miguel Ángel, un poco sobre las operaciones de Polar. Yo tenía entendido que parte de la distribución de Polar en el sur de Argentina era en conjunto con cerveza, con CCU Argentina, o no es cierto. Y si es así, ¿qué cambios va a haber algún cambio en ese esquema de distribución o ninguno? Y la segunda parte de esta pregunta pues también es si cualquier idea que nos puedas dar de tu impresión del mercado de Paraguay, si es un mercado en comparación con los otros, pues a cuál se parece más, etcétera, qué tipo de características tiene en general, qué atractivos y qué desafíos tiene el mercado.
Ok, José, mira, respecto al tema de Polar, sí es correcto, en el territorio de Polar en Argentina tiene distribución conjunta de bebidas de refrescos como de cerveza. Respecto a cómo va a ser el futuro, lo estamos analizando, no veo alguna razón como para cambiar esa situación, pero de alguna manera la estaremos analizando, inclusive ver si de repente hace sentido en algún otro territorio extender esa parte. En lo que hace a Paraguay, es un territorio en donde básicamente el mercado tradicional es gran parte del canal que se vende, la presencia de hiper y supermercados es relativamente baja, y la forma de operar es exactamente igual que el resto de los territorios en donde tenemos preponderancia de mercado tradicional. Por lo cual, y por lo que hemos visto, es un territorio muy bien operado, muy bien ejecutado.
¿Y ya tiene porcentajes altos de retornables, etcétera?
Te debo la respuesta luego. No en el nivel de Andina, pero te debo la respuesta.
Ok, un millón de gracias.
No, por favor.
Operator, next question, please.
Thank you. As a reminder, ladies and gentlemen, just dial *1 on your phone to pose a question. Our next question comes from Robert Ford from Bank of America.
La siguiente pregunta viene del señor Robert Ford de Bank of America.
Gracias y buen día. ¿Pueden comentar sobre las tendencias de captación cuando tiene que ver con los impuestos directos federales, tanto como estatales, en Brasil, por favor?
¿Puedes, por favor, explicar un poco más la pregunta, que no la entendimos muy bien?
Espero que estoy usando... Captación es collection, ¿no?, de impuestos. ¿Captación? No sé si ustedes notaron, pero en San Pablo había una intervención en una cervecería y los estados principalmente no están usando el sistema de SECOVE y parece que hay una mayor sensibilidad para mejorar la captación o recaudación de impuestos. Quise saber si ustedes están notando algo en la industria refresquera o por favor.
Sí, ahora lo entendí, Robert. Básicamente, en el caso de la industria cervecera, el gobierno decidió presionar a efectos de bajar la evasión que existía en el pago de los impuestos a través de la instalación de flow meters, o sea, de medidores de flujo en las llenadoras de las principales cerveceras, y la transmisión automática de esos datos directamente hacia Hacienda. El foco básicamente estuvo en cerveza, si bien probablemente se extienda en algún momento al caso de refrescos. Pero la mayor evasión a donde el gobierno apuntó es al mercado cervecero, no al refresquero.
Pero parece que tienen la misma intención, ¿no?, de usar una tecnología muy similar a la industria gaseosa, ¿verdad?
Sí, probablemente, y en ese caso pues para nosotros es muy bienvenida, porque yo creo que en la medida en que la industria sea pareja en cuanto a pago de impuestos, pues hace que la competencia sea más fair entre los distintos participantes.
Claro. ¿Y podrían comentar sobre las iniciativas que ustedes esperan arrancar este año cuando tiene que ver con el deseo de aumentar la retornabilidad de las presentaciones en Río, por favor? Tanto el consumidor de schedule, tanto como la inversión que están haciendo.
Sí, correcto. Nosotros ya hemos comprado una línea de retornables que se está instalando en nuestra planta de Yacarepaguá. Ella va a estar teóricamente empezando a funcionar aproximadamente a fin de año, y va a tener ya su delivery completo a partir del año que viene. Es decir, claramente la estrategia de retornabilidad, que está excelentemente desarrollada en Chile, que está muy bien desarrollada en Argentina, la estamos implementando con bastante esfuerzo en Brasil.
Gracias.
Operator, next question, please.
Thank you. And sir, there are no further questions at this time. Mr. Peirano, do you have any closing remarks?
En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Solamente agradecer el interés de todos ustedes por los resultados de Embotelladora Andina y por Andina en particular. Y como siempre, nuestro departamento de relación con inversionistas y la gerencia estarán a su disposición para contestar preguntas y recibirlos cuando ustedes lo deseen. Por favor, por cualquier motivo o pregunta, no duden en contactarse con nosotros. Nuestra próxima conferencia será el 1 de agosto del 2012 para los resultados del segundo trimestre del presente año. Que tengan un buen día.
Operator, this concludes the call.
Thank you. This does conclude today's conference. You may now disconnect.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.